On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Wayanti karyanti jagatutapati.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Soy Graciela Tarcibachi y estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermoso que tenemos acá en Buenos Aires. Te comento que sigo dando clases de yoga, sigo haciendo lecturas de registros akáshicos y sesiones de Vortex Healing, todo en forma remota. Para cualquier información te podés comunicar al gralitar@yahoo.com.ar o me mandás un WhatsApp al +54 911 66 56 26 81. Bueno, hoy tengo un tema hermoso, la verdad que muy, muy interesante, el tema de Ayurveda. La tengo conectada desde el sur, desde un lugar paradisíaco, está ahí en el paraíso, a la doctora María Descurra. ¿Cómo estás, María? Bienvenida.
Hola, Graciela, muchas gracias por invitarme. Muy bien, por aquí.
Bueno, sí, quedaba pendiente el tema del doya pita y kapha. Así terminamos con los doyos. Tema muy, muy interesante. Te voy a presentar por si hay alguien que nos sintoniza por primera vez. La doctora María Descurra es médica clínica, atiende integrando la medicina ayurveda, bioneuroemoción y constelaciones familiares. Da cursos online y atiende también online. Y ahora, como está en San Martín de los Andes, allá está atendiendo en forma presencial. Atiende en San Martín de los Andes, en Merlo, provincia de San Luis, y en Buenos Aires. ¿Estás por empezar algún curso ahora?
Sí, este año todo fue virtual, ¿no?
Sí.
Este año ahora empiezan el 12 de septiembre, empiezan dos cursos. Empieza el de introducción a la Ayurveda, donde vemos qué son los elementos, los doyas, y cada uno va sacando su tipo corporal, su juego digestivo, y arma un plan de alimentación y de hábitos para su tipo corporal. Ese curso dura 12 semanas, 3 meses. Y empieza ahora el 12. Y el otro que empieza es la parte 1 del de la mente. El curso de la mente tiene 3 partes. La primera parte vemos un poco cómo funciona la mente, cómo guarda, cómo aprende a interpretar la realidad y a crear memoria. La segunda parte trabaja de cómo esos relatos, esas memorias que vamos generando, que nos enseñan a interpretar la realidad, hacen que el cuerpo responda de determinada manera, y eso propone a veces que el cuerpo responda con un síntoma a una interpretación de la realidad. Y la tercera parte, que todavía no la filmé, que la tengo que hacer para el año que viene, es la parte de constelaciones familiares, que es busca mostrar cómo interpretamos la realidad de esa manera, porque somos todos buenos hijos, ¿no? Por amor a nuestro sistema, para pertenecer a nuestro árbol.
Seguro.
Y recreamos muchos de esos dolores y dramas por amor al sistema. Esa parte es la que todavía queda pendiente para el año que viene.
Bien. Muy interesante todo lo que integras, porque realmente atendés en forma física, mental, espiritual, todos los campos realmente, porque a veces uno con los síntomas físicos, sí, tenés mucha información, pero te falta como lo contaste en el primer programa que hicimos, que pueden encontrar esos programas muy interesantes en mi canal de YouTube, Graciela Tarcibachi. ¿Cómo encontrarla, María? ¿Cómo contactar con María? www.aprendiendoayurveda.com, www.ayurvedamaria.com. María escribió un libro, Ayurveda Doméstico, que se consigue por Amazon, ¿no?
Y por Mercado Libre también.
Por Mercado Libre también. Sí. Perfecto. Bien, bien, bien. Y tiene un canal de YouTube, que ese canal de YouTube realmente es hermosísimo, porque explicás de una manera muy bien. Sos doctora y maestra también, me parece, porque sí. Ay, explicás de una manera muy clara y muy sencilla. El canal de YouTube es Ayurveda María Descurra. Bueno, acá le doy la bienvenida a Fabián Vikingo, que ahí nos está escuchando del otro lado. Bueno, había quedado pendiente hablar de pita y hablar de kapha. ¿Qué cualidad tiene pita?
Bien, a ver, por ahí primero, ¿te parece, Graciela, como para situar a la gente que por ahí no escuchó el programa anterior?
Sí.
Les explicamos que desde la mirada de la Ayurveda, todas las personas tenemos ciertas cualidades en nuestro cuerpo, en nuestra digestión y en nuestra mente, que no siempre son las mismas. O sea, uno puede tener ciertas cualidades en el cuerpo y tener ciertas cualidades diferentes en su mente. Ese grupo, esas cualidades, que son frío, caliente, húmedo, seco, pesado, liviano, etcétera, uno las va a agrupar en tres grandes, como grandes cualidades, ¿sí? Tres grandes tendencias, que son para la Ayurveda, vata o aire, o la cualidad del aire, las cualidades del aire, pita o fuego, kafa o agua. Entonces, así habíamos visto la vez pasada que las personas con muchas cualidades de aire van a ser más bien en el cuerpo frío, seco, liviano, móvil e irregular, como el aire, y si tienen mente de aire, aunque tengan un cuerpo pesado, mente de aire, la mente va a ser liviana, inestable, irregular, etc. ¿Sí? Entonces, que si uno tiene un cuerpo de aire, va a comer lo contrario de sus cualidades, o sea, calentito, húmedo, pesado, y si tiene una mente con aire, va a ser lo contrario de lo que tiende a tratar de respirar, apaciguar, para que no se le dispare su aire todo el tiempo. Y ahí entonces habían quedado pendientes las otras dos cualidades, que eran como las otras dos agrupaciones de cualidades, más bien. Las del fuego, las que agrupa el fuego y las que agrupa el agua.
Bien.
Entonces, habíamos dicho que la vez pasada que el aire en el mundo biológico se parecía mucho a las presas, ¿no? Son personas con cuerpos más parecidos a las presas, más flaquitos, como los ratoncitos, los pajaritos, como flaquitos, livianos, que son nerviosos en la actitud y todo el tiempo está como con miedo, tienden a hacer la caca de abuelitas y todo como más estresado y a comer de a poquito, picotear, siempre con una sensación de alarma o de estrés o de ansiedad, de que hay una amenaza que se los va a comer.
Sí.
Por default, si no hay una conciencia observando y eligiendo, ¿no? La persona pita, las personas con mucho fuego, tienen un cuerpo intermedio, o sea, no son ni tan livianos como los de aire, ni tan pesados como los que tienen mucha agua y tierra. Entonces, pita, que es la cualidad, la primera de la que vamos a hablar hoy, tiene un cuerpo medio. Sería más parecida a la energía del predador a nivel físico, y si presenta a nivel mental, a nivel mental. Entonces, una persona con mucho pita en el cuerpo, o fuego en el cuerpo, va a tener un cuerpo medio, va a tender a ser atlético, como los predadores, con una buena musculatura. Son personas que parece que fueran al gimnasio en general, aunque no vayan, ¿sí? Va a tener una cara media, con una nariz tendiente a respingada. Obviamente, dependiendo de la raza, va a ser tendiente a, si es de raza europea, o sea, si es de la zona de Europa, va a tener tendiente a ser piel más bien blanca o con tendencia a enrojecer, fuego y el pelo rubio o con reflejos rojizos. Y a nivel, si también tiene fuego en la digestión, va a tener una digestión muy caliente que va a tender a digerir de más, puede quemar, puede tener diarrea, acidez, gastritis. Y si tiene fuego en la mente, que puede estar en una persona con fuego en el cuerpo o no, van a ser personas con mente depredador, o sea, con mente de poner una meta y tomar los pasos necesarios para obtener esa meta y tener, como ser muy enfocados, muy exitosos en general en lo que se proponen, que les gusten mucho los problemas, los desafíos, desde hacer un sudoku hasta cualquier cosa que sea resolver una situación, ir más allá y cazar algo, obtener algo, y que tienen que por ahí desarrollar la capacidad, porque les va a salir naturalmente el poner metas, el conquistarlos, el ser buenos, el ser detallistas, y va a tener que desarrollar la capacidad por ahí de poder soltar a veces la presa para poder disfrutar de lo que el momento presente trae.
Uh-huh.
¿No? Poder reírse un poco de sí mismos, poder soltar eso y poder disfrutar de estar un rato con un amigo, con la pareja o con un hijo, aunque no tenga un fin aparentemente útil para su meta.
Bien, ¿sí? Bien, bien. ¿Le conviene hacer meditación a Pita o no?
Y a todos los doyas, porque independientemente del doya que predomine o de la naturaleza que predomine, a nivel de la mente, el Ayurveda lo que va a decir es que todos los doyas vamos a tratar de ir hacia sattvas, hacia el estado de equilibrio interno.
Sí.
Entonces, los doyas de aire y de fuego, que tienden a tener presas hacia afuera o estar siendo siempre con miedo de algo externo, tienden a estar siempre mirando para afuera, tienden a irse hacia una fuerza que la Ayurveda llama rayas, movimiento. En el caso del aire, un movimiento disperso, en el caso del fuego, un movimiento completamente direccionado. Pero los dos están hacia afuera en movimiento. Y Kapha, que es la otra energía que ahora vamos a hablar, tiende a irse al estancamiento, como a quedarse en el sillón. Entonces, a todos se les va a proponer ir hacia sattvas, hacia el estado de equilibrio y el estado despierto. ¿Sí? A los que tienden a moverse de más, se les va a proponer que practiquen el no hacer, el meditar sentado por ahí, quieto, enfocarse. En cambio, por ahí a la fuerza Kapha, que tiende a estancarse de más, se le va a proponer una meditación activa, por ejemplo, la del servicio, por ahí poder ayudar a algún viejito a cambiarse o ayudar a cuidar niños o animales, a poner todo su amor en movimiento de una forma direccionada. Pero bueno, hay muchas formas de meditación, ¿no? Pero sí, a todos se les va a proponer cultivar sattvas, el estado de equilibrio interno.
Bien. Acá Fabián nos pregunta, siendo Kapha, ¿es normal que la vida te lleve por actividades pitta, como actividad física intensa o ejercicios o trabajos intensos?
Ahí no entendí lo de que la vida te lleve.
Sí, a ver, acláranos ahí, Fabián. Y después dice, entonces no sé si soy Kapha o Pitta, ¿qué disyuntiva ahora? ¿La meditación que se elige depende del dosha que prevalece o se elige medicación de ambos doshas intermedios? ¿Medicación o meditación? Fabián, ahí aclara lo que...
A ver, es importante no generalizar tanto, no somos tan básicos, ¿no? Entonces podemos tener un cuerpo de un tipo corporal, por ejemplo, si yo tengo Kapha a nivel del cuerpo, voy a tener un cuerpo grandote, pesado, sólido, y voy a tener que comer para Kapha, o sea, liviano, poco, con espacio, hacer ayunos.
Bien.
Pero mi mente no necesita hacer Kapha, no es necesariamente Kapha. Además, primero que en la mente usar solo tres energías es demasiado simplista. Pensar que yo en mi mente solamente soy de agua, de fuego o de aire. Mi mente, la Ayurveda para la mente usa la carta natal, donde tiene diferentes tipos de aguas, diferentes tipos de fuegos, diferentes tipos de tierras, diferentes cualidades de aire, cada uno con sus matices, ¿no? Agua, aire, los cuatro elementos en el espacio. Y esos están interactuando entre sí, entonces yo por ahí puedo ser súper como aguerrido, con muchas manifestaciones del fuego en el trabajo, pero puedo ser... estar en víctima con la pareja y todo el tiempo estar apegado y pidiendo que, bancándome cualquier cosa con tal de no perderlo, por ejemplo. Entonces, puedo manifestar diferentes cualidades en diferentes entornos de la vida. Así que para evaluar la mente, siempre mejor la carta natal. No hacer tan básica la descripción a llevarlo a un solo elemento.
Claro, sí. Sí, porque habías explicado en el programa anterior, creo, o en el otro, que es diferente, ¿no? O sea, que uno puede ser, por ejemplo, de Pitta, pero tener la mente en Kapha es diferente. O sea, uno está acostumbrado a encasillarse, soy Pitta, Kapha, pero bueno, aparte uno puede tener la mente también en otra cualidad, se le dice, ¿no?
Y eso, por ejemplo, puedo tener un cuerpo Pitta, pero por ahí tengo suerte y tengo cuerpo Pitta, pero tengo la mente, no sé, tengo sol en Tauro, con luna en Cáncer y ascendente en Tauro también. Entonces, no voy a ser un Pitta recalentón, no voy a andar peleándome por todos lados probablemente.
Claro.
En cambio, si tengo un cuerpo Pitta y tengo una mente de Aries con ascendente en Sagitario, y por ahí me incendio mucho más, por ahí me va a costar más gestionar el fuego y no tener gastritis, por ejemplo.
Entonces, ¿y eso?
Sí. Digo que no etiquetarse tan chiquitito. Sí, todas las etiquetas son pequeñas, siempre son todas nuestras... interpretaciones son siempre demasiado pequeñas, pero no reducirlo tanto, a tan pequeñito.
Sí. Sí, uno está acostumbrado a encasillarse, pero es amplio el tema de la Ayurveda. Acá dice, entiendo, gracias, digo la vida como lo que inconscientemente haces por naturaleza. Recalentón chinchudo, así me apodaban desde cuando era chico. Está bien. Y uno lo puede ¿qué especia va para Pitta si tiene un fuego así potente? ¿Es importante que consuma así ¿Qué alimentación puede tener correcta para Pita? Algo bien. Frío, entonces.
Claro, siempre fresquito. Vamos a asumir, ¿no? Como esto de que siempre hay una primera respuesta en Ayurveda que es depende, ¿no? Pero bueno, si fuera cuerpo Pita, con digestión Pita, que se tiende a ir hacia Pita, hacia el fuego y tiende a quemar de más, va a buscar una alimentación alcalinizante. Lo bueno que tiene es que tiene muy buena digestión, o sea, puede digerir todo, pero tiende a quemar de más. Entonces, un plan alimentario para Pita va a tratar de evitar los alimentos ácidos, los alimentos picantes y los alimentos salados, todo lo que avive el fuego. Y va a tratar de construir una alimentación sobre alimentos dulces. Dulces no es el dulce del kiosco, ¿no? Son los hidratos de carbono, puede ser. Todas las muchas legumbres, cereales, frutas. Entonces va a tratar de priorizar alimentos dulces, amargos y astringentes. Y va a tratar, para Pita se va a proponer un plan de 4 comidas al día en general, obviamente escuchándose a uno mismo. Se le puede proponer un ayuno de líquidos cada 15 días, si le sienta bien, siempre de vuelta escuchándose a uno mismo, en días que no sean muy intensos, en días más bien de relajación. Los jugos verdes suelen estar buenos para Pita, leches de vegetales. Y especias se va a usar muy poquito, porque como no puede usar especias picantes, claro, las que más se usan para Pita suelen ser las semillas de hinojo, por ejemplo, el cilantro, el coriandro, si le gustan. Y después, como otras formas de traer sabor, el coco es muy bueno para Pita, también que se puede usar para preparaciones dulces. Y después en las infusiones, la manzanilla es muy piola, se puede usar yantén, que es cicatrizante, y se puede armar una infusión con manzanilla, yantén e hinojo, por ejemplo.
Por ejemplo, si tiene, en el caso que tenga gastritis, sería excelente ese té, ¿no? Me parece.
Claro. Para apaciguar un poco el fuego y desinflamar el estómago. Y obviamente Pita siempre va a tener que trabajar, si está con síntomas de fuego, va a tener que estar reviendo en su mente a ver con quién se está peleando, porque el fuego es la energía del predador. Entonces, si está alto es porque uno está la mente está creando situaciones de víctima-victimario todo el tiempo, como de un malo y un pobrecito, y está siempre peleándose con lo que la mente considera el malo. Pero esta forma tan binaria de ver la realidad en los buenos y los malos y estar siempre peleándose con alguien es el que suele mantener de fondo el fuego alto más habitualmente.
También, entonces repasar su mente, a ver qué pensamientos estoy teniendo, que eso no me active más todavía mi fuego interno.
Claro, por ejemplo, puede estar preguntarse con quién me estoy peleando.
Perfecto. ¿Y en el caso de Kapha?
Y Kapha es un dosha constituido más por las cualidades del agua y de la tierra. Entonces, las cualidades del agua y de la tierra son la humedad, la serenidad, la estabilidad, la estructura. Entonces van a ser personas con un cuerpo con mucha más estructura. Van a ser personas con huesos grandes, con mucha musculatura, como muy sólido el cuerpo, la cara grande, redonda, los ojos grandes, la nariz ancha, los labios grandes, lengua grande, mucho pelo, bien fuerte. Es como que a nivel físico es el que tiene más cualidades, más aptitudes para sobrevivir. Ese bebé gordito que todos querían porque sobrevivía de todo, sobrevivía hambrunas, sí, síntomas, etcétera. Bueno, que hoy por ahí se le complica un poco porque en los últimos años sobra la comida chatarra, cosa que antes nunca sobró.
Claro.
Entonces tiende a comer de más. Pero antes es un tipo corporal muy, muy fuerte, muy sólido, con muy, muy pocos síntomas, muy sereno, si está también en la mente Kapha, por naturaleza, que no es ambicioso, es más tranquilo por naturaleza, si también está en la mente. Y bueno, a nivel del cuerpo, lo que va a dar es un cuerpo muy grande, muy fuerte, pero con tendencia a guardar estructura. Entonces, si come de más, va a tender, el motivo de consulta principal de una persona con cuerpo Kapha es el sobrepeso, y si no, el colesterol alto o la diabetes, porque tiende a guardar de más.
Claro. ¿Sí? Y ese caso, ¿cómo se corrige con dieta el sobrepeso?
Claro, a una persona que tiene mucha estructura y que tiende a acumular estructura de más, se le va a proponer que empiece a escuchar su hambre para comer.
Entonces, claro, que no, se fije. No comer por costumbre a las horas habituales.
En general, el cuerpo de Kapha es un cuerpo tranqui, que tiene buena digestión, pero lenta. Entonces, digiere todo, absorbe todo lo que come, es muy poco predador para el mundo, necesita comer muy poco para subsistir, pero si come de más, se le pone lenta la digestión, igual absorbe todo. Entonces hay un momento donde tiene guardado mucho más de lo que necesita. Hay personas con CAFA que me dicen, ni me acuerdo la última vez en mi vida que tuve hambre. Entonces, bueno, ahí lo que se le va a proponer es empezar a hacer un día a la semana de ayuno, que si se le hace muy duro, se puede empezar haciendo un ayuno de frutas e infusiones, o de frutas y agua, o jugos verdes, desde las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde del otro día. Ese es bastante poco violento para el cuerpo. Y entonces, por ejemplo, se puede hacer los lunes, si el domingo uno come un poco de más, comer hasta la merienda y ya después no cenar, y hacer hasta el otro día todo solamente jugos verdes o alguna fruta. Ah, y en general no sufren el hambre las personas con CAFA si hacen eso. Y después otra cosa que se les va a proponer siempre, si uno tiene un cuerpo grande, con tendencia a subir de peso, con manos grandes, con hombros grandes, ¿no? Como grandote, no el bata flaquito que sube de peso porque come de más, porque está ausente, sino una persona que tiene una estructura ósea grande y muscular grande. A esa persona se le va a proponer también que empiece a registrar si tiene hambre al desayuno y si tiene hambre a la cena. Si no tiene hambre al desayuno y a la cena, se le va a proponer que no coma o coma solo una infusión o una fruta o un jugo verde y nada más. Claro. Y que guarde las dos comidas al almuerzo y el té cena.
Ah, perfecto. Está bien, escuchar su cuerpo, ser consciente. Bueno,
ser consciente, sí.
De hecho, vos habías comentado que la ayurveda es para las personas que están comprometidas, quiere indagar en su autoconocimiento y en conocerse, ¿no? Conocer sus tiempos.
Sí, no es una medicina que funcione como la alopatía, que trabajábamos dando un medicamento y como que de afuera viene la propuesta. Acá la persona se tiene que comprometer a irse progresivamente oyendo a sí mismo. Al principio uno usa las tablitas, saca el doya y ve qué alimentos le hacen bien o mal desde afuera. Y a medida que va avanzando y afinando su oído, la idea es que su cuerpo le va a ir diciendo cuándo quiere comer, cuándo no quiere comer, cuándo necesita reposo, y empezar a escuchar esa sabiduría interna que el cuerpo nos va contando.
Bien, es importante eso. Estaba pensando, ¿qué doya se desequilibra ahora en la cuarentena con el encierro?
Y lo que pasa es que ahí es tramposo eso, porque sí, todo se puede desequilibrar. Todo. Depende cómo se lo tomen, claro. Por ejemplo, una persona CAFA se va a desequilibrar porque probablemente le guste una persona... Vamos a suponer, vamos a hacer algo muy simplista, que es pensar que tiene el mismo cuerpo y mente, cosa que ocurre poco.
Ah, sí.
Pero bueno, si tuviera un cuerpo CAFA con una mente CAFA, ¿sí? Por ejemplo, un CAFA de Tauro con luna en Cáncer, entonces esa persona probablemente le guste estar en su casa. Pero como lo que lo equilibra es la actividad física y el movimiento... Estar mucho encerrado y comer de más, si bien le va a gustar a su mente, le va a hacer subir de peso probablemente. ¿Sí?
Sí.
Ahora, a una persona pita y a una persona bata, en realidad les hace bien que la vida les diga, les proponga, frena, todos tus planes mentales no se van a cumplir este año. Entonces, las personas pita y bata van a encontrarse como obligadamente frenando. Si bien eso les va a ayudar por ahí porque les los obliga a frenar, a ver qué necesitaba su cuerpo, cuándo comer, qué comer, a soltar un poco las proyecciones mentales que los llevaban hacia el futuro y poder animarse a estar en el presente, también la mente se va a resistir un montón en esos dos casos. Entonces por ahí el cuerpo está más equilibrado por un lado, pero la mente si se resiste y se embola y se pelea con que lo obligan a quedarse, va a estar trepándose a las paredes.
Claro. Sí. Habías comentado que uno, bueno, nace con, bueno, en general todos tenemos los tres doyas, ¿no? Más o menos, y eso no cambia. ¿La mente sí cambia? Por ejemplo, podemos tener en una época nuestra mente, por ejemplo, en bata y después cambiar a pita, o también eso varía o no varía.
Lo que pasa es que es lo que te decía, que la mente es mucho más compleja que una sola energía, porque tenemos los 12 signos trabajando vinculados entre sí.
Ah.
Entonces no somos una energía tan homogénea, somos una constelación de recursos y tendencias que según la escena van a tener a manifestarse de una manera u otra. Entonces lo que sí te puedo decir es que en nuestra infancia vamos a estar sumamente influenciados por la energía de mamá y cómo mamá ve la realidad. Los otros también son importantes, pero mamá más. Entonces, si tenemos una mamá con un desequilibrio muy grande de alguna energía, eso probablemente lo manifestemos también. y que por ahí al irnos de casa empezamos poco a poco a descubrir cuál es nuestra naturaleza, salvo que armemos una pareja muy codependiente o tóxica con alguien, en ese caso otra vez van a quedar mezcladas las energías y uno va a estar viviendo aspectos de su propia energía a través de la energía del otro, entonces le va a costar por ahí un poco más visualizarla o apropiársela para trabajarla. Por ahí hay un momento donde uno para la pelota, hacia los 30, 35, 40, depende cada uno cuando le dé, que es un momento donde por ahí la vida te propone que reflexiones activamente como qué tipo de energía quiero manifestar yo en el mundo. Entonces por ahí uno deja de estar tan a merced, entre comillas, de lo que, lo que se propone en las relaciones que yo estoy creando desde mi inconsciente y empiezo yo a elegir activamente, decir no, todo lo que estoy generando es un espejo que me invita a ver cómo yo gestiono mis emociones y a tomar decisiones. Y entonces ahí uno va progresivamente eligiendo el estado de equilibrio interno y de sattvas y deja de usar el mundo exterior, que lo pongo siempre como comillas porque es obvio que lo crea uno, ¿no? Pero sí. Bueno, deja de usar el mundo exterior como excusa para estar en deseje o fuera o estar mal. Deja de estar triste por X, enojado por X, y empieza a decir, no, yo soy el responsable de mi estado interior. Qué entonces, independientemente de que el universo me desafíe o las cosas no sean como mi mente quería, yo elijo estar centrado, observando en el presente y viendo qué voy a hacer con esta realidad.
Bien, bien. Realmente el Ayurveda es una de las medicinas más completas, pero bueno, no es para todos como lo habías comentado, ¿no? Pero realmente es como el autoconocimiento total. El autoconocimiento sí. Total, porque uno ve las cosas de otra manera. Es importante los cursos que das, que son para no solamente para, no para médicos, sino para el público general, porque realmente si cada uno haría esos cursos, más allá de que lo haga por ahí, si llegó el momento de hacerlo en su vida, es como para ver la vida de otra manera.
Sí, la invitación, que solo, esto es solo una forma, ¿no? Yo creo que es como dice el camino de milagros, es si este no te gusta, busca otro camino, porque todos los caminos están yendo en el autoconocimiento hacia el mismo lugar, que es encontrar cuál es tu verdadera naturaleza, y muchas veces eso se logra experimentando todas esas cosas que en realidad no somos, pero con las que nos hemos identificado. Uh-huh. ¿Sí? Y a medida que nos vamos soltando esas identificaciones, podemos encontrar que éramos la conciencia que observaba eso y que podía elegir cómo quería crearse.
Bien. Bien, acá Kiraos nos dice estupenda mirada. Bien. Para Kafa, ¿qué condimentos son buenos?
Bien, vamos a asumir de vuelta que es una persona de cuerpo Kafa con digestión Kafa, ¿sí? Que a veces se todo da igual, y a veces claro. No. Claro, porque puede ser una persona con cuerpo Kafa y digestión Pita, de fuego.
Y ahí cambia.
Y ahí no vamos a poder usar los mismos condimentos, ¿sí? Pero si la persona tiene un cuerpo grande, pesado, sólido, frío, etcétera, y tiene una digestión que se tiende a ir hacia lenta y no quema, no hace gastritis, puede usar todos los condimentos, Kafa, sobre todo los picantes, todos los condimentos picantes que le activen el fuego y lo hagan transpirar un poco, lo hagan perder agua, está buenísimo. Y a Kafa lo que más lo va a equilibrar de todos los recursos es la actividad física, porque es un cuerpo que se tiende a ir a pesado, a estancar la energía, tiene mucha potencia, es un cuerpo muy fuerte, como un tractor, pero tiende a irse hacia pesado, como que se le estanca la energía. Entonces Kafa va a decir todo el tiempo estoy cansado, y no está cansado, porque se va, hace 2 horas de salsa y vuelve con más energía. Entonces no era en realidad cansancio.
Uh-huh. Habías comentado que el dosha más difícil, creo que fue así, era Vata Kafa, ¿no? Sí. Como que son opuestos.
Sí, no sé Vata y Kafa sí son opuestos, en todo menos en que los dos son fríos.
Ah, los dos son fríos.
Pero sí, es un dosha de los más complicados de equilibrar, porque lo que le hace bien a una parte de su cualidad le hace mal a la otra. Ahí ayuda mucho ver también cuál predomina en el cuerpo, porque uno entonces por ahí se inclina un poquito más a uno u otro para tener una idea. Por ejemplo, si se tiende fácilmente a subir de peso o el cuerpo es más grandote, bueno, uno por ahí prioriza un poco más al Kafa en el cuerpo y de última Vata en el aspecto mental. Mm. Y al revés, ¿no? Si es una persona Vata Kafa, pero con un cuerpo que se tiende a ir más hacia flaco, bueno, puedo jugar un poco más con los alimentos pesados o aceitosos.
Bien. No es fácil, ¿eh?
No, hay Vata Kapha es
hay que observarse mucho. Hay que observarse mucho.
Sí.
Bien. ¿Y cuál es la mente, digamos, más difícil para controlar? ¿Una mente Vata, una mente Pitta o una mente Kapha?
Y la de uno siempre es la más difícil, ¿no?
Sí. Claro, claro. Sí, pero así en la práctica, digamos.
Y no, lo que pasa es que va a depender del compromiso, la perseverancia. A una persona con mucho aire le va a resultar muy difícil no caer presa de la ansiedad, del miedo, del irse para adelante. A una persona con mucho fuego le va a costar mucho no enojarse y no armar todo el tiempo escenas para que justifiquen su indignación. Y en una persona Kapha le va a costar mucho no entrar todo el tiempo en el drama o apegarse a personas o a situaciones que se quieren ir o que se terminan y seguir ahí apegado. Y por ahí a un Pitta le parece una pavada porque le resulta re fácil desapegarse y aún va de todo menos del enojo. O a un Vata le parece una pavada del Pitta que esté siempre enojado, así dice ya está, ya pasó, a otra cosa. Entonces siempre nos es más fácil, como si mi naturaleza propone ciertas tendencias emocionales, me va a parecer que las del otro son más fáciles de gestionar. Claro. Pero puedo entender que no, porque yo no puedo gestionar las mías porque el otro va a poder gestionar sus tendencias. Entonces, entiendo que todas son igualmente desafiantes para el que las tiene.
Uh-huh. Bien.
Y lo que sí es verdad es que por ahí algunas constelaciones astrológicas son un poco más amigables, porque hay a veces que uno tiene energías muy distintas y muy difíciles de conciliar en una sola psiquis, podríamos decir.
¿Cómo es eso?
Y, por ejemplo, si tengo, no sé, vamos a suponer que soy de Tauro, que tengo Tauro en el Sol y Luna en Cáncer y tengo que ascender en Acuario y me va a costar bastante.
Ah, bien.
Conciliar, darle un lugar a esa energía. Entonces, por ahí es muy probable que todo el tiempo le eche la culpa a los demás de que se van, terminan, y yo soy el que quiere permanecer y no puedo.
Claro, hay que asumir que uno tiene un poco de, no de culpa, pero tiene que observarse a uno mismo también. No el otro que me hace a mí.
Sí, sobre ¿no? todo si nos pasa dos veces, ahí hay que sentarse a ver cómo yo estoy creando activamente, aunque sea inconscientemente, totalmente de acuerdo, pero yo estoy creando esto también para mí. ¿Qué recurso tengo que sumar o cómo tengo que cambiar la forma de verlo para que deje de representarse esto en mi vida? Por ejemplo, si yo tengo una identificación o una fijación con el modo víctima, voy a estar siempre creando victimarios en mi vida. Porque si no, ¿cómo soy la víctima si no hay victimarios?
Ah, claro.
Entonces, si yo quiero ser libre y no ser más la víctima, tengo que liberar al victimario en el mismo instante. Si nos salvamos juntos, dice el curso de milagros, ¿no? En el mismo instante se salvan los dos.
Claro.
Mientras yo quiera culpar o castigar o señalar al victimario, sigo creando el polo complementario que es el de las víctimas.
Bien. Sí, habías recomendado un video de Eric Corbella, muy bueno. La verdad que está de víctimas a victimarios, creo que se llama.
No, de víctimas a maestros.
Ah, de víctimas a maestros. Y habías dado otro también, bueno, ahora y no me acuerdo.
Ser coherentes es ser responsables.
Ese, sí, la verdad que buenísimo.
Son excelentes sí. Esos dos, yo los reveo cada tanto para
alinearme
los patos.
Está bueno, está bien, está bien. Acá Kiraus dice, qué bueno para la nutrición en hospitales y escuelas, etcétera. Bien, sí, ver eso. Lo que pasa es que, bueno, es amplio como para utilizar una nutrición así ayurveda en hospitales y en escuelas.
Es sí, está muy piola porque considera que no podemos comer todos lo mismo.
No, claro.
¿No? Que, por ejemplo, no sé si a una persona con mucho... La dieta acá argentina que tiene mucha harina, mucho trigo, mucha carne, lácteos, y si se lo da a una persona con mucho aire... Por ahí no le hace tan mal porque se tiende a ir siempre a lo liviano, a lo flaquito y lo enraiza.
Claro.
Aunque no sea una alimentación consciente. En cambio, si le da una persona Kapha, para colmo que no sea una alimentación muy consciente, va a ir acumulando peso y volviéndose cada vez más estancada su energía.
Sí, sí, sí. Aparte, bueno, en los hospitales y en las escuelas también, o sea, hacen una sola comida para todos y ahí, bueno,
claro.
Está el que le cae bien y está el que le cae mal.
Sí, sí, ni hablar que además no se hace una alimentación consciente, no se hace una alimentación pensada en el presupuesto, no en el prana o energía vital del alimento.
No, para nada, para nada. A ver, acá Fabián nos dice, en hospitales las eligen las cómodas por patologías, claro, sin sal o con sal, con grasa o sin grasa, pero bueno, eso sí, no para todos es igual, claro, lógico, sí, pero lamentablemente, o sea, la economía tanto de hospitales como de escuelas es como que se adaptan a lo que tienen, gracias que tienen, es así, es así. Así que está bien, bien. Bueno, a ver, de CAFA, ¿qué quedó por decir? Dijimos todo, me parece, ¿no?
Sí, por ahí lo que quedaría sería la parte de la mente, que es que una
Sí.
persona con mucha agua en la mente, en general lo que se le invita a gestionar, a aprender a gestionar, es cómo va a gestionar la separación, ¿no? Es la tendencia al apego, a quedar unido, y entonces cuando algo que la unión en un buen nivel de conciencia es el amor, ¿no? El amor me une, crea un puente en la separación. Pero si yo después genero un apego a eso, esa persona por ahí se va, se muere, sigue su camino y yo uso eso de excusa para sufrir. Entonces transformo algo que es re lindo, que es el amor, en la causa de mi sufrimiento. Entonces por ahí, CAFA tiene muchos dones, la verdad, porque es un doya naturalmente tranquilo, está muy presente, tiene la capacidad de registrar al otro, de escucharlo, es muy lindo todo lo que ofrece. Pero por ahí su desafío es que tiende a generar apego, que al amor lo estanca y lo quiere dejar fijo, o sea, quiere que el amor siga teniendo siempre la misma forma, no deja que el amor cambie de forma. Y en el mundo de las formas todo cambia de forma todo el tiempo.
Claro.
Entonces, no sé, le gusta un trabajo, le gusta un barrio y quiere que quede todo igual, que nada cambie. Esto no es posible en un mundo tan dinámico, donde todo es impermanente. Entonces, después usa ese mismo cambio de forma en vez de quedar priorizando el amor, queda priorizando el dolor del cambio, el dolor de la separación. Entonces, por ahí, por eso también es muy común la diabetes en las personas con CAFA, porque por ahí se aferran a un vínculo que ya no da para más y están ahí como obsesionados en que esa persona que no está disponible se quede o los quiera y no saben por ahí cuándo es el momento, no saben soltar y decir muchas gracias. No, por ejemplo, también son bastante acaparadores cuando la mente es CAFA, tienden a acumular cosas en la casa. Entonces, por ejemplo, ¿viste el programa ese de Marie Kondo, de esta chica
Sí,
japonesa que limpia, que
sí, sí,
ordena?
sí, sí, sí.
Bueno, ella dice que hay que agarrar los objetos y ver, ¿este objeto me transmite algo lindo? Si sí, me lo quedo. Y si no, le digo muchas gracias y lo dejo ir. Bueno,
Está
hay
perfecto.
veces que hay cosas, también hay situaciones y también hay personas que ya no nos están transmitiendo, no nos están haciendo bien ahora. Entonces ahí también hay que saber decir muchas gracias y te dejo ir.
Claro. Bien, acá Fabián nos dice, CAFA, ¿qué onda en lo íntimo?
Demasiado chiquita tu etiqueta, Fabián. No sé, somos personas aparte de un doya, ¿no? Y hay que ver ahí
Claro,
cómo se sintió. Yo te diría que más que ver el doya, veas cómo es la relación con la madre y con el padre, si quieres ver cómo va a ser una persona en su intimidad también.
claro, porque tiene mucho que ver eso.
Y sí, el vínculo íntimo tiene mucho que ver con el vínculo con mamá. Así que por ahí como que incluye muchas cosas. No sé si lo rebajaría solo a un doya, a ver, es demasiado.
Es como que repetimos por ahí la pareja de nuestros padres.
Podemos repetir la pareja de nuestros padres, podemos repetir pareja de nuestros abuelos, pero lo que sí te puedo decir es que una persona que todavía está reclamándole a mamá no está disponible para estar en pareja con otra persona, una persona que vive con la mamá o que está y probablemente no esté disponible como pareja, porque hay que dejar de ser hijo para poder ser
Sí,
adulto, ¿no?
tal cual, sí.
Entonces, hay mil matices, hay que ver persona a persona, no podemos armar una regla tan general, pero como que sí se puede ver, por ejemplo, qué sé yo, en cuanto a los amantes, por ejemplo, sí se dice que una persona con cuerpo bata tiene menos resistencia física, una persona con cuerpo pita es más apasionada, casi violenta, y le gustan mucho los juegos de sometimiento. Y a una persona CAFA, por ahí es más apagado el fuego, pero después cuando se despierta es muy atento, como cuidado, suponiendo que la mente sea el mismo elemento. Pero la verdad que no puedo, no es lo mismo una persona que tiene los temas resueltos con sus padres, que una persona que no, una persona que todavía está peleando con su mamá o con su papá, o reclamándoles.
Aparte que voy a tener la pareja exacta como para aprender lo que me falta aprender.
Sí, yo más bien diría que antes que ver el doya, uno vea si la persona con la que uno va a empezar a salir o está saliendo está disponible o no está disponible.
Sí, tal
Eso
cual.
Eso me parece más primal, más básico para empezar a construir.
Sí, tal cual, tal cual. Bien, bien. Bueno, bárbaro. Acá, Fabián, ¿se aplica igual si padre o madre están fallecidos?
Y sí,
tal
claro.
Igual. Porque podemos tener cosas pendientes.
Claro, puedo estar todo el tiempo como reclamándolo y además puedo buscar una persona que se parezca a mi mamá o a mi papá y estar obsesionado en cambiarlos. Y quedar como fijo ahí en esa energía, como
claro,
peleándome con eso que pasó, con algo que fue y queriendo que, no sé, por ejemplo, puedo buscar a alguien que sea igual a mi papá y obsesionarme por cambiarlo. Y esa fijación hace que yo no pueda avanzar, que no pueda ver a mi pareja como es, porque en realidad estoy peleándome con mi papá o mi mamá
tal
se
cual.
está tratando de cambiar a mi papá, qué sé yo.
Tal cual, tal cual. O por ahí, si vemos lo transgeneracional, por ahí nos buscamos una pareja por ahí doble de nuestros padres como para, porque no estaba todavía resuelto el vínculo con nuestros padres. Eso es
Claro, por ahí
muy,
el
muy
aprendizaje
común.
ahí es quererlo como es y después uno decide si lo quiere de pareja o no, pero
Claro,
como que no
sí.
hemos venido al mundo a educarlos, ni a nuestros padres ni a nuestras parejas.
Bien. Acá Fabián nos dice, exacto, qué interesante. Es así, todo es un aprendizaje, la verdad. Pero bueno, la Ayurveda la verdad que nos da un panorama muy amplio y una oportunidad para conocernos a nosotros mismos y para saber escucharnos, ¿no? A veces uno come porque son las 12 del mediodía, cena porque la noche hay que cenar y a veces, como dijiste, si no tenemos hambre no tenemos por qué comer, es una costumbre, ¿no? Aparte porque nos inculcaron por ahí de chicos, come, 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 y eso es como que nos queda, ¿no?
Sí, sobre todo también hay de vuelta el tipo corporal, ¿no? Porque una persona bata que tiene la mente muy dispersa y el cuerpo que se le va flaco o muy inestable en su peso, por ahí sí se beneficia de ordenar las comidas y poner cierta rutina en su vida y comer a determinadas horas. Pero una persona con kapha, con un cuerpo grande y sólido, si no tiene hambre no tiene que comer porque está lo suficientemente presente como para registrarlo y es muy probable que una persona kapha coma porque es la hora de comer y está acompañando a alguien. Entonces cenan porque están todos cenando en la familia
Claro.
y no tiene hambre y después se acuesta con la comida acá y después se levanta con la comida todavía en la garganta.
Claro. O a veces uno come por compromiso, come que está rico, te lo hice para vos justamente.
Claro.
Bueno, a veces pasa eso.
Esas son escenas sobre todo para una persona con mucha agua.
Acá Kiraus nos dice, es un ritual la comida. Es así, bueno, es amplio el tema, la verdad
sí.
Que está bárbaro. Bueno, María, re interesante, la verdad que todo lo que nos has dicho, yo sé que tenés pacientes ahora que atender, así que bueno, te libero, vuelvo a decir tus datos de contacto. Canal de YouTube re interesante, Ayurveda María de Escurra, www.aprendiendoayurveda.com, www.ayurvedamaria.com. María está atendiendo en Buenos Aires, San Martín de los Andes y Merlo, provincia de San Luis. Cuando se abra todo y pueda estar en libertad,
cuando se pueda circular,
para
esta
hora está en el sur.
Ahora estoy atendiendo a todo el mundo, pero en la computadora.
Está perfecto, perfecto. Online atiende a todo el mundo. Bárbaro. Bueno, María, te agradezco.
Bueno, Graciela, muchas gracias por la invitación de nuevo.
Gracias a vos, gracias.
Nos vemos.
Adiós, gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte musical y ya volvemos.
Yoga y mucho más en la 91.9 Mantra FM.
Need when moving fed with voices, I'd have been. comunicarse con Graciela Tarcivachi, puedes hacerlo al siguiente móvil: 1166-56-2681, Buenos Aires, Argentina. Por mail: gralitar@yahoo.com.ar. En Facebook: Gralitar Yoga. Blog: www.gralitaryoga.blogspot.com.
Estamos nuevamente en el aire con Yoga y Mucho Más, ya terminando, así que te propongo que hagamos un ejercicio de concentración. Para eso vas a estar acostado o acostada, separa un poquito piernas, brazos cómodos, palmas orientadas hacia arriba, ojos cerrados. Inhala y exhala normalmente por la nariz. Deja que pasen todos los pensamientos, relaja todo tu cuerpo recorriéndolo desde los pies hasta la cabeza, relajando, aflojando, soltando cada músculo que esté en tensión. Y vas a visualizar arriba tuyo un sol muy amarillo, muy brillante, que te ilumina, te armoniza. Puedes sentir la energía del sol, el calor del sol, que entra a través de las palmas de las manos, plantas de los pies, armonizando todo el cuerpo. El calor del sol hace evaporar tus miedos, todo el cansancio se van evaporando por el calor del sol. Dirigí tu atención a las piernas. Sentí que de tus piernas se van evaporando tus miedos de avanzar, de caminar. Se van evaporando todas las tensiones, todo el cansancio. Y tus piernas quedan relajadas, livianas, libres para poder avanzar. Dirigí tu atención a los brazos. Sentí que de tus brazos se van evaporando tus miedos de actuar. Se van evaporando todas las tensiones, todo el cansancio. Y tus brazos quedan relajados, livianos, libres para poder actuar. Dirigí ahora tu atención a tu columna. Visualiza tu columna desde el coxis hasta la nuca. Sentí que el calor del sol baña vértebra a vértebra y se van evaporando contracturas, tensiones, rigidez de la columna. Y la columna queda relajada y flexible. Dirigí ahora tu atención a la cabeza. Visualiza tu cabeza iluminada por el sol. Y se van evaporando miedos, malos pensamientos, pensamientos que te limitan, falsas creencias. Y tu cabeza queda libre, limpia, para llenarla de pensamientos positivos. Le das luz a todos tus problemas. Se aclaran tus pensamientos. Todo tu cuerpo está relajado, purificado, con energías nuevas, libres de tensiones, de preocupaciones. Disfruta de este estado. Ahora vas tomando respiraciones más profundas, tomando conciencia de la respiración, conciencia del cuerpo. Abrí y cerrá las manos, mueve las piernas, los pies, estirate, desperezate. Hace todos los movimientos que el cuerpo te pida. Te vienen ganas de bostezar, bostezar, que a la espalda, estirate, desperezate. ¿Y cómo te sentís? Podés repetir este ejercicio una y otra vez para liberar todo el cansancio, todos los miedos. Te agradezco muchísimo el haber estado del otro lado escuchándome. Agradezco acá a los oyentes que estuvieron conectados con el chat. Agradezco a la doctora María Descurra en el día de hoy. Agradezco a Sergio en la operación técnica. Y te dejo una frase. Si algo del pasado no está curado, quienes están enfermos son el presente y el futuro. Chau, hasta la próxima. Que tengas una hermosísima semana. Nos estamos viendo y escuchando lunes próximo, 14 horas. Chau. Brahma te kesha guru.